Segunda parte del sermón: Dios gobierna en los reinos de hombres. Veamos algunas otras cosas acerca de los gobernadores. Vayamos al Salmo 11. Este nos dice mucho acerca de lo que pasa cuando las cosas están torcidas en una nación, y especialmente cuando es confrontado, cuando casi todo lo que ve alrededor suyo es tan impío o malo o perverso, que usted se frustra y no sabe qué hacer. Cuando las cosas se empeoran en realidad, entonces lo que usted hace, toma el salmo paralelo al salmo 91, y ese es el salmo de protección en tiempos desesperados. Leamos aquí en el salmo 11:1. En el Señor he tomado refugio. ¿Cómo entonces ustedes pueden decirme, huye como un pájaro a tu montaña? En el mundo de hoy no hay lugar donde usted pueda escapar de él. Cierto, es verdad. Y mientras tiene sus mecanismos de rastreo perfeccionados, van a saber dónde está todo el mundo en todo tiempo, lo que están haciendo, lo que están comiendo y todo lo demás. Sigamos en el verso 2. Porque he aquí, los malvados doblan sus arcos, alistan sus flechas sobre la cuerda para que puedan disparar secretamente al recto de corazón. ¿Algunas veces se siente así? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Versos 2 y 3. Piense acerca de eso por un minuto. ¿Cuál es la cosa tras la que Satanás, el diablo, va detrás? Sino destruir el fundamento real que deberían tener las iglesias de Dios. Y digo deberían tener, porque él ha sido exitoso en algunos casos al deshacerse de esto. Ahora, usted tiene el fundamento. Y como vamos a ver, el único fundamento es Jesucristo. Por eso es que les gusta traer un Jesús diferente, un camino diferente para Cristo. Así usted puede ser desviado. Siempre recuerde esto: el fundamento es Cristo. El fundamento no son los hombres, los nombres sagrados. El fundamento no es el judaísmo. El fundamento no son los problemas del calendario. Por eso Dios dio el calendario hebreo calculado. El fundamento no es la observancia rígida de los mandamientos. El fundamento es amor, esperanza, fe, basados en Cristo. Veamos cómo Pablo describe acerca de esto en 1 Corintios 3:11. Vayamos allí. Porque nadie es capaz de colocar ningún otro fundamento además de ese que ha sido colocado, el cual es Jesucristo. Note, una vez que tenemos el fundamento de Jesucristo, debemos ser responsables y tenemos que ser activos. No podemos decir tan solo, oh, bien, todo está bien, hurra, todo está bien. Ahora es tan solo dejarnos llevar por el impulso, y cuando llegue al fondo, va y sube y termina en el reino de Dios. De ninguna manera. Sigamos leyendo en el verso 12. Entonces, si cualquiera edifica sobre este fundamento, tiene que edificar, tiene que trabajar. Y esto tiene que ser trabajo, esto es de calidad. Muchas veces la gente dice, esto es suficientemente bueno. Cuando suficientemente bueno no es lo que Dios quiere. Quiero que piense acerca de esto hoy. Piensa acerca de todo lo que tenemos que hacer, todos los medios de entendimiento de la Biblia. Tenemos la Biblia completa. Ellos no tenían la Biblia completa allá, atrás, en los días de Pablo. Ellos tenían la ley, tenían los profetas y los escritos. Tenían algunas epístolas, pero no como nosotros. La congregación no podía sentarse allí y hacer como nosotros. Además, tenemos el entendimiento de los días santos. Usted puede adicionar muchas otras cosas a esto, porque Dios nos ha dado todo esto a nosotros. ¿Qué dice Dios de aquellos a quienes les ha dado mucho? Requiere mucho. Hoy tenemos oportunidades que nunca han estado disponibles al pueblo de Dios, o aún al mundo, para conocer acerca de Dios. Él dice: sean cuidadosos de cómo edifican, en el verso 12. Entonces, si alguno edifica sobre este fundamento, oro es la cosa más preciosa en el mundo, no se corrompe, no se marchita, no se oxida. Plata, piedras preciosas, verso 12. Note, estas pueden oler, tolerar el calor y el color, siendo el fuego de la prueba, las hace ser mejores. Llegan a ser de más alta calidad. Entonces, mientras veamos en nuestras vidas, Dios nos ha dado a nosotros una gran responsabilidad. De otro lado, si usted hace lo que es insuficiente, bueno, entonces construye con madera, heno o rastrojo, la obra de cada uno será manifestada. Dios lo sabe. Compare esto con las iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Mire las dificultades en que se metieron ellas mismas porque no siguieron a Cristo en la forma que debían. Vean los problemas que tuvieron. Vean los problemas que las iglesias de Dios tienen hoy. Vean los problemas y dificultades que tenemos incluso en nuestras propias vidas. Y vivamos en el mundo donde los problemas pueden venir a la velocidad del relámpago. Esa es la naturaleza de lo que es hoy. Por eso es que debemos ser fuertes en el Señor. Por eso es que debemos edificar oro, plata y precios y piedras preciosas. Leamos en el verso 14. Si la obra que cualquiera ha edificado perdura, recibirá una recompensa. Si la obra de cualquiera es quemada, sufrirá pérdida. Pero él mismo será salvo, sin embargo, a través de fuego. Versos 14 y 15. Luego él hace una declaración sorprendente, y esto es importante para que entendamos. Esto es lo que olvidaron cuando decidimos construir una casa de Dios en Pasadena. ¿Cómo terminó eso? Sigamos en el verso 16. ¿No entienden que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está viviendo en ustedes? Esto es lo que es importante para que pueda tener una relación con Dios, el Padre y Jesucristo. Eso es todo de lo que se trata. Y hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo. Y todos aquellos quienes son maestros deben enseñarle constantemente a Cristo. El ministro no está para gobernar sobre los hermanos. El ministro está para enseñarles a los hermanos, así como el ministro debería enseñarse a sí mismo para llegar a ser como Cristo. Esa es la meta completa. Permítame tan solo decir una cosa concerniente al gobierno de Dios. Es muy simple. Si Cristo en usted no puede gobernarlo a través de sus propias opciones, y si el Espíritu Santo, entonces el gobierno de hombres sobre usted nunca va a impartirle justicia. ¿Entiende eso? Eso es algo importante. Verso 17. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Tal templo son ustedes. Nunca deje que los fundamentos sean destruidos. ¿qué puede hacer el justo? ¿Ha visto hermanos en circunstancias donde ellos confiaban mucho en los hombres y el ministerio, que cuando las cosas se desviaron, se rindieron? No. Cuando haya prueba, cuando hay dificultad, ese es el tiempo de abrazarse. Ese es un tiempo de realmente acercarse a Dios. Aquí está el porqué. En el Salmo 11:4. El Señor está en su santo templo. ¿Tenemos acceso a Dios Padre y a Jesucristo a través de la oración? Sí, a través de su palabra, sí. Sigamos leyendo. El trono del Señor está en el cielo, sus ojos observan, su mirada escrutadora prueba a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo. Recuerde esto. ¿Cuántas veces caerá un hombre recto? 7 veces. Pero se levanta y continúa. ¿Qué hace cuando tiene un verdadero día malo? ¿Qué hace? Ore antes de ir a la cama. Ponga todo en las manos de Dios. Y va a la cama y duerme. No lleve el problema a la cama y tenga la almohada como su compañero. Póngale todo delante de Dios. Pídale a Él que le ayude. Pídale a Él que le dé un buen sueño. Pídale a Él que le ayude a encontrar una solución al problema. Y tal vez, cuando se levante en la mañana, va a encontrar que la solución llega a ser evidente. Eso es lo que tiene que hacer. Sigamos leyendo. Prueba al justo, pero su alma aborrece el malo, y al que ama, violencia. Por eso es que hay juicio sobre nosotros, quiero decir, sobre esta nación. Sigamos leyendo. Sobre el malo hará llover emboscadas, fuego y azufre. Ese es el resultado final del lago de fuego. Cierto. Mientras va a través de la Biblia, piense cuánto del Nuevo Testamento está en el Antiguo y cuánto del Antiguo Testamento está en el Nuevo, porque hay unidad de escritura y todo se ajusta justamente. Sigamos leyendo. Y un viento abrasador será la porción de su copa, porque el Señor es justo. Él ama la justicia. El recto mirará su rostro. ¿Qué? Escritura se enlaza perfectamente con esto. El recto mirará su rostro, Apocalipsis 22, donde sus hijos lo mirarán cara a cara. Si quiere un estudio interesante, tal vez una clase de estudio detallado, vea cuántas cosas del Antiguo Testamento puede encontrar mencionadas en el Nuevo Testamento y las cosas en el Nuevo Testamento que son mencionadas en el Antiguo. Creo que hará un estudio fantástico. La razón es la mente de Dios en la que ha inspirado las palabras originales. Y cuando tenemos una traducción apropiada, la inspiración pasa a través. Entonces, esto significa que dado que es inspirada por la mente de Dios, hay múltiples entendimientos dentro de muchos versos. El resumen de esto es, el estudio de la Biblia nunca debería ser duro, nunca debería ser aburridor, y está expandiéndose continuamente. Aquí hay otra condición hoy en el Salmo 12:1. Socorre, oh Señor, porque ha cesado el hombre piadoso. Porque los fieles desaparecen de entre los hijos de hombres. Ellos hablan falsedad, cada uno con su vecino. Con labios lisonjeros y un doble corazón ellos hablan. Verso 1 y 2. ¿Cuántos vieron el especial que pasaron en Fox News preguntándole a los estudiantes acerca de hacer trampa en los exámenes. Oh, eso es perfectamente válido. La meta es ganar, ganar a toda costa, incluso haciendo trampa, incluso mintiendo. Y cómo no enseña la palabra de Dios en el salón de clase. Ellos no tienen el concepto de bien y mal, correcto y equivocado. Entonces, para ellos, esa es la forma de seguir adelante. Para ellos, esa es la forma de vencer a la competencia. Incluso los profesores se engañan. Ellos incluso toman el examen que hicieron los jóvenes para conseguir dinero a cambio. Este es un problema federal. Ningún niño debe quedarse. Deben hacerlo muy bien en sus exámenes, pero cuando los niños no lo hacen bien, los profesores se reúnen en un gran salón y rehacen los exámenes y cambian los resultados de los exámenes para conseguir dinero. Y no les están enseñando nada. Todo es mentira. En otra encuesta encontraron que la persona promedio miente entre 3 veces en 10 minutos. Piensa en eso, 3 veces en 10 minutos. Sigamos leyendo en el verso 3. El Señor cortará todos los labios lisonjeros y la lengua que habla cosas arrogantes. Señor Obama, cuídese. Quienes han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor sobre nosotros? Recuerde, vimos que Dios está observando por el decreto de los observadores y los santos, ¿cierto? Por la opresión del pobre, por el suspiro del necesitado. Ahora me levantaré, dice el Señor. Los pondré a salvo de aquel que los resopla. Versos 3 y 5. Por eso es que nosotros siempre debemos tomar todas las cosas a Dios. Entre más viejo sea usted, más va a entender cuán vergonzosos son los seres humanos, cuán carnales son los seres humanos y cómo necesitamos continuamente arrepentirnos cada día, porque Dios está formando su carácter recto en nosotros. Leamos en el verso 6. La palabra del Señor son palabras puras, como plata probada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardas. Tú las preservas de esta generación por siempre. No se preocupe por esto. Dios lo preservará. Dios cuidará de usted, de cualquier prueba por la que esté pasando. Dios verá por usted a través de ella. Él le dará una respuesta si usted lo está buscando. Aquí está la sociedad en la que vivimos, leyendo en el verso 8. Los malos caminan a cada lado cuando la belleza es exaltada entre los hijos de hombres. Tome este verso y tan solo pase los canales y los 300 canales de su televisión y va a ver que esto es lo que está pasando. Vayamos a leer a Proverbios 30:21. Por 3 cosas la tierra es turbada y por 4 no es capaz de resistir. Por un esclavo cuando reina y un tonto cuando es saciado con comida. Por una mujer ociosa cuando se casa y una niña sierva que es heredera a su señora. Muchas de estas cosas vemos en la sociedad. Entonces traigo esto para que podamos entender adecuadamente lo que está teniendo lugar. Vayamos a Proverbios 29:2, porque este nos va a guiar a donde vamos a ir luego. Leamos, cuando los justos están en autoridad, el pueblo se alegra. Esto es un proverbio tremendo, cierto. ¿Cómo está reaccionando hoy la gente a los gobiernos? Se están lamentando. Pero cuando el malo gobierna, el pueblo lamenta. Recuerde lo que pasó con Roboán, el hijo de Salomón. Quería adicionar más impuestos al pueblo cuando ellos no podían. Los consejeros de su padre dijeron: bien, ahora sea amable con el pueblo, no incremente los impuestos. Entonces, después él habló con los jóvenes y dijeron: súbele los impuestos. Entonces Roboán volvió y dijo: si piensan que el muslo de mi padre era pesado sobre ustedes, mi dedo meñique será peor. ¿Qué pasó? Dios separó las 10 tribus de Israel, ¿cierto? Sigamos leyendo. Cuando el malo gobierna, el pueblo se lamenta. ¿Tenemos algo paralelo a esto hoy? En verdad. Veamos cómo los rectos deben de gobernar. Vayamos a Lucas 19. Aquí está la parábola de las libras. La libra todavía es la moneda inglesa del reino. Y el Señor les dio libras a sus siervos. Esto es muy parecido a nosotros, porque cuando recibimos el Espíritu Santo, ¿no es eso más valioso que el dinero? En verdad, debemos usarlo, crecer en gracia y conocimiento y vencer. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y si lo hacemos, vamos a ser productivos y desarrollaremos los frutos del Espíritu. Esto es lo que necesitamos para que seamos capaces de ser rectos, quienes están en autoridad cuando Cristo establezca el reino de Dios. Veamos cómo los rectos deben gobernar. Vayamos a Lucas 9. Aquí está la parábola de las libras. Vamos a pasar a Lucas 19:11. Entonces, mientras estaban escuchando estas cosas, él continuó hablando una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer inmediatamente. Tan solo piense en la sorpresa que van a tener en la resurrección. Espero hasta que se encuentren en el mar de vidrio. Ellos dirán: ¿cuánto tiempo pasó para el reino de Dios? ¿Más de 2000 años? Piense que Abel fue asesinado a los 135 años de la recreación. Leamos en el verso 12. Por tanto, él dijo: un cierto noble partió a un país distante para recibir un reino por sí mismo y regresar. Obviamente se está refiriendo a él. Y después de llamar a 10 de sus siervos, les dio 10 libras y les dijo: comercien hasta que yo venga. Hay otra parábola que dice que si usted no es fiel en lo poco, ¿quién le va a dar las verdaderas riquezas? El que es fiel en lo mucho también le es fiel en lo poco. Tenga eso en mente. Esto también nos dice que Dios, al darnos su Espíritu, Él sabe lo que estamos haciendo, Él sabe lo que estamos pensando, y el Espíritu Santo también obra con nosotros, como lo hemos cubierto en el sermón, el lavado del agua por la palabra, para limpiar nuestras mentes de todo el mal y el pecado que está registrado allí, porque todo lo que usted ha hecho está registrado en algún lugar de su mente. Y el Espíritu de Dios puede borrar eso. Especialmente necesita que sea borrado de su mente las cosas traumáticas y necesita que Dios las resuelva. Usted no puede continuar y en su mente mantener algo allí atrás y esperar que Dios le dé su perdón y vida eterna. Usted no puede decir: Dios, te amo, pero dar la vuelta y odia a la persona que está allí. Leamos en el verso 14. Hay dos partes en esto: sus siervos y sus conciudadanos. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron un embajador tras él diciendo: no queremos tener a este hombre que gobierne sobre nosotros. Y sucedió que cuando él regresó, después de recibir el reino, ordenó a aquellos siervos a quienes él había dado el dinero fueran llamados a él, para que pudieran saber lo que cada uno había ganado por comerciar. Piensa en esto. Enlace esto con la parábola que dice: y la semilla cayó en buena tierra y dio fruto 30 veces, 60 veces y 100 veces. Eso es lo mucho que había ganado, lo mucho que había multiplicado. La cosa es esta. Hoy somos capaces, a través de lo que podemos hacer, tener ese multiplicado más que tan solo ganado. Pienso en esto muchas, muchas veces. Pienso acerca de lo que hacemos cuando vamos alrededor y tenemos un grupo pequeño. Este es un grupo pequeño, cierto. Este es bastante grande. Estamos felices de que sea un grupo de buen tamaño. Sin embargo, en nuestros sitios estamos alcanzando casi 60.000 personas al mes. Entonces estamos multiplicando lo que tenemos. Y yo trato y uso esto en las cosas que hacemos. Diezmos y ofrendas que entran, las usamos para lo que debería ser. Sí, tenemos que pagar nómina. Si tenemos que pagar nómina y pagar a la gente, yo no tengo un gran sueldo. Tengo más de 70 años, entonces no necesito mucho dinero. Trataremos y ponemos eso en las cosas que producimos, los sitios web, libros y cuando enviamos un libro. El único libro por lo que pedimos dinero es por la Biblia, una donación de $50. Pero los que asisten a la iglesia lo reciben sin costo alguno. Esto sale y se multiplica. Todo lo que hacemos hoy es para multiplicar, tanto como podemos. Si todas las iglesias de Dios hicieran lo mismo, entonces piense cómo sería el impacto de predicar el Evangelio. Sería tremendo. Por tanto, todas esas iglesias que tratan y acumulan hermanos por sus diezmos y ofrendas, para que puedan ellos retirarse con los diezmos y ofrendas, van a estar muy desilusionados porque Dios no va a dejar que eso pase. Porque debemos avanzar constantemente y hacer lo que necesitamos hacer. ¿Cuánto se gana? ¿Podemos multiplicarlo? Veamos lo que pasó aquí en el verso 16. Y el primero vino diciendo: Señor, tu libra ha producido 10 libras. Eso es 10 veces. Piensa en eso por un minuto. Si toma un centavo y lo duplica, cada día va a terminar con millones al cabo de 30 días. Piense igualmente con lo que tenemos que hacer. Si podemos llevar esto y Dios lo bendice y multiplica, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Igualmente, en nuestras vidas, creciendo y venciendo. ¿Cuánto del Espíritu Santo ha crecido, produciendo los frutos del Espíritu, etcétera? ¿Puede agradar a Dios? Claro que sí, usted puede agradar a Dios. Sigamos en el verso 17. Entonces él le dijo: bien hecho, buen siervo. Estaba feliz con eso. Porque fuiste fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 naciones. Para traer justicia, verdad. Cuando los justos están en autoridad, el pueblo se regocija. Piensa en eso mientras observa el mundo. Piensa en eso mientras observa todas esas naciones en tumulto, problemas, guerras, hambre y hambruna. Dios lo ha llamado para crecer, para que pueda traer gozo a estas personas cuando venga el reino de Dios a la tierra. Sigamos en el verso 18. Y el segundo vino diciendo: Señor, tu libra ha hecho 10 libras. Entonces él también le dijo a este: y tú, sé sobre 5 ciudades. Aquí está el único que hizo tan solo lo bueno. Pero vino otro diciendo, Señor, he aquí tu libra, la cual mantuve guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, porque eres un hombre duro. Si usted ama a Dios, recibe amor de regreso. Cierto, si no lo hace, lo que Dios quiere, tiene juicio. Eso es severidad. Cierto. Bueno, él no lo hizo. Sigamos leyendo. Tomas lo que no has establecido y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, por tu propia boca te juzgaré, tu siervo malo. Por eso es que debemos ser cuidadosos con lo que se dice, no sea que tenga el juicio de Dios. Si dice algo que no es correcto, arrepiéntase. Sigamos leyendo. Sabías que soy hombre duro, tomando lo que no establecí y cosechando lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? En el templo, que era el banco más rico en el mundo. Para que a mi venida pudiera haberlo recibido con intereses. Note el juicio de Dios. Y le dijo a aquellos que estaban cerca, tomen la libra de él y denla a aquel que tenía 10 libras. Esto no estaría bien con algunos sindicatos hoy, ¿verdad? Cierto. Verso 25. Y ellos le dijeron, Señor, él tiene 10 libras. Bien, si él tomó una y ganó 10, entonces dale una más. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer él? Ganar otras 10. Sigamos leyendo. Porque le digo que a todo el que tiene más le será dado, mas al que no tiene incluso lo que tiene será quitado de él. Mas aún traigan a mis enemigos, aquellos que no quisieron que yo gobernase sobre ellos, y máteslo aquí delante de mí. Esto es una parábola tremenda, cierto. Veamos cómo podemos vencer y cómo podemos construir el carácter de oro y plata y piedras preciosas, para que podamos tener lo que Dios nos da y multiplicarlo. Lo que vamos a cubrir son los pasos totalmente garantizados de crecer y vencer, para que usted pueda producir en su vida y pueda multiplicar los frutos del Espíritu y el crecimiento que necesita para cuando Cristo regrese y diga, bien hecho, siervo, fiel, bueno. Vamos a leer en segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, a aquellos que han obtenido la misma preciosa fe que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Allí está la palabra multiplicadas. En el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Ahora tenemos esto como nunca antes, ¿no es cierto? Sí, en verdad. Guarde eso en mente. Cuando sea que lea un libro de éxito de alguien en el mundo, siempre terminan usando las mismas cosas que están contenidas en la Biblia que garantizan éxito. He estado leyendo un libro de Frank Loop llamado Big, Ganar. Y él dijo que lo más importante es mantener el foco. Bueno, eso viene de la Biblia. Él no inventó eso. Pero es algo que la gente aprende. En el verso 3 verá esto. De acuerdo a su divino poder, el Espíritu de Dios, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad. Por eso es que oramos, por eso es que estudiamos, por eso es que buscamos a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de quienes nos llamó por su propia gloria y virtud. Piense en ese llamado, hermanos. No es como hace el mundo. Entonces, una iglesia en la que esté cómodo y haga de ella su iglesia casera. ¿No es adorable? Los bautistas sureños están teniendo gran dificultad porque hubo un hombre quien se coló por 27 años y ahora él está sacando toda clase de cosas terribles y ellos se preguntan cómo él entró. No, Dios nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Aquí está el foco, justo aquí en el verso 4. A través de cual Él nos ha dado los más grandes. No grande, lo más grande, no suficientemente buena, lo más grande, porque el propósito de Dios es perfeccionando. Las más grandes y preciosas promesas. No puede conseguir esto en ningún otro lugar sino de Dios. Viene de Dios, dirigido a usted. Mantenga el foco en eso. Sigamos. Que a través de estas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina. Odia la naturaleza humana. Odia el mal que corre alrededor de su mente. Odia los pensamientos y tentaciones que le llegan. La promesa de Dios es que usted va a tener su naturaleza, la naturaleza divina. Pablo lo llama la mente de Cristo, Cristo en usted. Pero él está hablando acerca de la resurrección. Sigamos leyendo. Partícipes de la naturaleza divina. Eso no significa tan solo de la mente, sino también del cuerpo. Habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de su lujuria. Si usted ha sido bautizado, recibe el Espíritu Santo. Ama a Dios y guarda sus mandamientos. Usted ha escapado de la corrupción que está en el mundo a través de la lujuria. Sigamos en el verso 5. Y por esta misma razón, también habiendo además aplicado toda diligencia. Añadan a su fe virtud, ya la virtud, conocimiento. Debemos trabajar, Dios está trabajando en nosotros y debemos trabajar. Por eso es que estudiamos la palabra de Dios, crecemos en gracia y conocimiento, entendemos la palabra de Dios. Si hace su estudio bíblico con fe y virtud, entonces va a tener más entendimiento y más conocimiento. ¿Cierto? Sí. Verso 6. Y al conocimiento, autocontrol, a través del Espíritu de Dios. Y al autocontrol, resistencia. Estamos justo allí en ese punto, ahora mismo. Resistencia. Hay resistencia. Hay muchas cosas por las que tenemos que pasar. Cosas que van a tener lugar en el mundo. Estuve pensando el otro día de cuando Jesús dijo: estos son el comienzo de dolores, el fin no es inmediatamente. ¿Recuerdan donde él dijo eso? En Mateo 24. Y estuve pensando en el principio de dolores. Y estuve pensando en toda la gente que ha tenido tantas dificultades y pruebas muy pesadas, incluso dentro de la iglesia, muy dolorosas. Personas en el mundo, perdiendo sus trabajos, perdiendo sus casas, perdiendo sus vidas. Encontrando que todo lo que han aprendido en tan solo una gran mentira y un espejismo creado por el gobierno, las iglesias y los economistas. Sus hijos en drogas, sexo, enganchados en cosas ocultas, dolores. Ha intentado trabajar con ellos, con aquellos que están siendo rehabilitados de drogas y el alcohol. El mundo está lleno de ellos. Lamentablemente es verdad. Algunos de ellos están tan enganchados en lo que están haciendo que son virtualmente inútiles. Son esclavos de Satanás el diablo. Estuve leyendo un registro de un hombre joven quien se enganchó a la heroína y no solo se la inyectaba, sino que también la quemaba, la inhalaba el humo e inmediatamente se elevaba. ¿Sabe cómo le van ellos a ese humo? La cola del dragón. Piense qué nombre. Directo de la caldera de Satanás el diablo. La peor cosa que podía traer sobre esta persona. Mire cómo está este país, hermanos. Oren por este país, oren por la iglesia, por la gente de la iglesia. Sigamos leyendo. Y a la resistencia, santidad. Esto muestra el valor del camino de Dios, que usted desarrolle la santidad que Dios quiere que tenga. Y a la santidad, amor fraternal. Estas son todas las características del Espíritu de Dios para desarrollar en nosotros el carácter divino, la naturaleza divina. Al amor fraternal, Jesús dijo: por esto todos los hombres sabrán que son mis discípulos si se aman el uno al otro. Luego le adiciona esto, al amor fraternal, el amor de Dios. Versos 6 y 7. Observe esto y lo que tiene aquí. Es una fórmula perfecta garantizada que usted estará en la primera resurrección y recibirá la naturaleza divina. Vamos a leer en el verso 8. Porque si estas cosas existen y abundan en ustedes, llegan a ser parte de su propio ser, parte de su mente, parte del camino en el que piensa y actúa, no les hará estar carentes de esfuerzo, siempre estará enfocado, ni carentes de fruto, estará creciendo y venciendo y multiplicando, ni carentes de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego, él da una advertencia en el verso 9. Pero aquel en quien estas cosas no están presentes está espiritualmente ciego, tan miope que ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por esta razón, hermanos, sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros, porque si están haciendo estas cosas nunca caerán. En ningún momento, porque en esta forma les será ricamente concedida una entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esto es lo que necesitamos hacer. Cuando los justos están en autoridad, el pueblo se regocija. Entonces necesitamos prepararnos para ese tiempo justo ahora y aquí. Están los pasos para hacerlo.